Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos ahora en un nuevo episodio del podcast Charla con Fotógrafos, ahora con Jordi Chamonte. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? Un gusto tenerte por acá.
Muy bien, David. Muchísimas gracias por la invitación. Qué placer estar aquí y saludar a toda la banda de Cuates Fotógrafos. Tú me dirás.
Pues bueno,
vamos dando forma a la plática.
El tema ya lo vieron en el título y demás. Es cómo iniciar un estudio fotográfico. Es algo chistoso, pues a ti te habían hablado más que nada para hacer fotografías de, o para platicar de tus fotografías de naturaleza y demás. Eres buenísimo, pero también tienes otro estilo muy marcado que es la parte del retrato. Entonces, como te concentras tanto en la parte del estudio fotográfico, bien, ya lo pusiste y sabemos que es de los mejores que hay. Pues vamos a empezar con esta parte. Primero que nada es la parte de la transición, de empezar a tomar fotografías desde naturalito, o sea, luz natural y demás, hasta cómo te fue empezando a gustar el flash y cómo salió esa espina para crear un estudio fotográfico, ya que tenemos en cuenta que muchas personas les da miedo utilizar el flash o de plano ni lo quieren usar.
Claro. Bueno, como sabrás, sí, mi carrera fotográfica empezó hace como 20 años, muy en el rollo amateur, porque nunca me puse a estudiar hasta hace poco.
Claro.
Y empecé primero haciendo foto de viajes, foto de naturaleza, foto de arquitectura y demás. Y hace como 2 años empecé a hacer fotos ya de retrato con modelos y demás. Y pues apliqué lo que yo sabía del tema de fotografía de naturaleza, cómo ocupar la luz natural y demás en los retratos. Pero me faltaba ese pequeño brinco a el tema de la foto con flash. Me encanta poder manejar la luz y poder darle cierto dramatismo a las fotografías y lograr también, así como me encanta que mis fotos de naturaleza sean perfectamente nítidas, se vea todo bien enfocado y demás, para lograr una foto que se vea perfecta, muchas veces digo, la luz natural ayuda, pero la luz de flash hace maravillas, hace unas cosas que nunca lo podríamos lograr con simplemente luz natural, o tiene que ser a un horario muy específico, con un macro lente, tengas la luz perfecta, igual usar un reflector y demás para que todo salga perfecto, ¿no? Y con el flash prácticamente lo puedes recrear en cualquier momento del día. Con el flash puedes hacer que se vea de día, que se vea de noche, puedes hacer efectos de luz natural y demás. Entonces creo que complementa muy bien el tema de fotografía y te hace un fotógrafo más
completo,
digamos, ¿no? Más completo. Entonces, a raíz de eso, justo en la pandemia, cuando estuvimos encerrados, le empecé a preguntar a Bruno Martínez, que es mi sensei en el flash, y luego también por ahí entró Salvador Alcántara.
Okay.
Le dije a Bruno, oye, ¿cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Yo ya tenía mi flash yo decía, pues ya tengo el flash, ¿eh? Con esto tiene que salir algo, ¿no? Y claro, no. Una cosa es tenerlo y otra cosa es aprenderlo a usar. Entonces, Bruno me empezó a poner como tareas. Me dijo, bueno, ya tienes tu speedlight, ahora consigue una base, entonces consigue un tripié, monté el speedlight y empecé a hacer pruebas, ¿no? Y luego ya busqué un softbox, entonces tuve que empezar a entender qué eran todos los términos en cuanto a fotografía de retrato en estudio y demás, el modificadores y todo eso que es otra cosa completamente diferente, ¿no? Primero aprendes lo que es tu cámara, luego te brincas de JPG a empezar a tomar fotos en RAW, luego ahí tienes que entender el tema de, es decir, el triángulo de la exposición y demás, y ahora aplica todo eso también con el tema del flash. Entonces, salimos del encierro, digamos. Yo tenía la cosquilla de tener algún lugar donde poder tomar mis fotos, porque muchas veces es complicado andar del tingo al tango con todo tu equipo,
exacto,
andar consiguiendo locaciones, que un Airbnb, todo eso tiene un costo también aparte. Entonces, yo había decidido que iba a desmontar una de las recámaras de mi departamento y ahí iba a montar mi pequeño estudio. Obviamente nunca iba a funcionar como lo que hoy tengo, gracias a Dios, porque era un espacio muy chiquito. Entonces, aquí en mi oficina teníamos un espacio que era un espacio de bodega, de archivo y demás. Y también con la pandemia tuvimos tiempo de empezar a escombrar, limpiar y demás. Y de repente un día subí y dije, ¡wow! Le quitaron un plafón que tenía, quitamos las cortinas, quitamos el piso que estaba en una alfombra verde horrorosa. Y entonces lo empecé a ver con cara como de estudio. Entonces, ahora empecé a preguntar más. Creo que el primero que le pregunté fue a Protos en su momento. Le dije, oye, tengo esto, ¿crees que pueda funcionar? Me dijo, sí, yo le veo cara. Me dice, deberías de agarrar un pedacito, lo armas y si funciona, pues empiezas a hacer, ya luego lo empiezas a hacer más grande. Yo, como soy de atascado y que prefiero que todo funcione ya desde el día uno, dije, no, esto tiene que quedar bien.
Desde ya.
Completito, desde ya. Y entonces me topé con pared porque soy ingeniero civil, he construido muchísimas cosas, pero nunca había hecho un estudio fotográfico.
Claro.
Y aunque soy fotógrafo, tampoco era fotógrafo de estudio. Entonces ahora es ponte a estudiar y a ver cómo diablos hacer un estudio fotográfico. Entonces, no tenía idea del flash, sí tenía mi flashecito con un solo softbox, pero era un flash chiquito, no tenía hoy todos los juguetes que tengo hoy en día. Entonces, me puse a preguntar, y eso es algo que siempre le he recomendado a todo el mundo, no tengan miedo a preguntar, seguramente alguien los va a poder ayudar. Entonces empecé a platicar con los mismos, con Salvador, con Emma Lozano, con Caroga, con Gaby en Monterrey, o sea, yo a todos los que sabía que hacían trabajo en estudio y que eran buenos, a preguntar, oigan, a ver, tengo este espacio, ¿de qué color lo pinto? ¿Qué lámparas pongo? ¿Cómo van los ciclogramas? Y desde ahí, desde entender de qué tamaño tienes que poner el ciclorama, de qué colores, de qué color pintar el estudio, si va a ir negro, si va a ir gris, si va a ir blanco. Uf, quería hacer un ciclorama infinito, pues entender cómo diablos hacer un ciclorama infinito.
Claro.
Aunque tenía los carpinteros, bueno, pues les tienes que dar la instrucción, ¿no? Y pues no hay como una guía que tú compres en algún lugar y diga, ah, ¿cómo crear un estudio fotográfico? Entonces me puse a ver un millón de videos de YouTube, le pregunté a muchísimas personas y también con toda la gente que tengo yo de mi equipo de construcción, ingenieros eléctricos, arquitectos y demás, pues entre todos fuimos armando lo que hoy es Joy.
Hecho. ¿Sabes? Justamente tocaste varios temitas que yo quería tocar contigo. Vamos a empezar desde la derecha como si fuésemos entrando a tu estudio. Ciclorama infinito. ¿Por qué es la razón de ser de un ciclorama infinito?
La idea es que no tengas bordes y que tu foto parezca que es literal infinita. Entonces, no te tienes que preocupar por dónde se pare la modelo. Nunca vas a tener un borde y no vas a tener problemas de andar editando esas vueltas, ¿no? Y
claro,
lo puedes iluminar de los lados de arriba, de abajo y se ve.
Aparte,
se
la ve ventaja es que es todo blanco pro regular.
Exacto. Sí, sí. Este es completamente blanco.
Entonces,
¿se puede pintar?
¿Vale? Ah, te iba a preguntar que si el ciclorama infinito lo recomiendas más que nada para retrato, para producto, ¿para qué?
Lo puedes usar para lo que quieras.
Exactamente.
Es un espacio blanco que depende de los modificadores, lo puedes hacer gris, lo puedes hacer negro, puedes ponerle banderas. O sea, yo creo que es de las áreas que más ocupo en el estudio ahora. Antes, depende de lo que quieras hacer, pero te sirve para cualquier tipo de fotografía. Aparte, al ser un fondo blanco, le puedes poner lo que quieras y lo que quieras va a resaltar. Contrasta perfecto con la ropa, con los ojos. Es muy versátil. Puedes hacer, te digo, mil cosas. Aquí tenemos la ventaja de tener luz natural también. Entonces, de repente, depende de cómo entre la luz con las cortinas o con las ventanas, hace ciertas sombras. Entonces, es como claro. Un lugar multiuso.
De hecho. Y de hecho, está como súper bien pensadito, al parecer, la parte de las ventanitas, cómo se le hacen las sombras en el ciclorama infinito a cierta hora. Entonces, está...
¿Sí?
Está bastante cool. Yo veo que siempre lo aprovechan cuando van ahí a convención.
Sí, o sea, es que por ahí dicen que fotógrafo sin suerte no es fotógrafo. Yo la neta he tenido siempre suerte y pues salió que así estaba ya medio construido y aprovechamos todo el tema de cómo estaban las ventanas. Tenemos un ventanal enfrente increíble, tenemos un ventanal medio atrás. En la mañana me entra luz en la parte de atrás, en la tarde entra luz de este lado que estoy ahorita. Entonces, la verdad es que, aunque no tirara con flash, funciona perfecto el estudio. Todas las lámparas también pensé, o sea, estuvimos haciendo análisis de qué tipo de lámpara meter y es como si tuviéramos un softbox natural ahí arriba. Se puede regular, tiene dimmers todo, entonces todo se puede prender y apagar y tener
el control total
que quieras. Ajá. Entonces... ya con eso puedes estar tomando fotografías sin ni siquiera usar un flash. O apagar todas las luces y usar la luz natural de las ventanas también. Entonces, tiene esa versatilidad que luego no existe en algunos estudios. La mayoría de los estudios es un galerón cerrado con un ciclorama blanco y párale de contar. Y aquí tenemos esa dualidad de que podemos hacer fotos con luz natural y fotos con luz de estudio, ¿no?
Claro. Y ahora la pregunta que bien habías dicho es muchos no sabemos si lo debemos de poner blanco, negro, gris, gris claro, gris oscuro. ¿Por qué se hace esto?
A ver, el negro, por ejemplo, ayuda a que no te rebote la luz. Uh-huh. Pero eso es si vas a hacerlo al 100% con flash. Aquí como también la idea era ocupar luz natural, por eso lo pinté de blanco, porque... la luz natural, el blanco amplifica y entonces es como si tuvieras un flash, digamos, natural. Te queda una iluminación padrísima. Por ejemplo, hay estudios que tienen el piso gris. Te rebota algo de luz, pero no. También al momento de tener el piso blanco, también tienes que tener cuidado de que no te rebote tanto la luz. El tema de la pintura fue... yo creo que de lo más complicado, encontrar la pintura idónea. Tengo pintura epóxica en el piso y luego la pintura epóxica es brillante. Entonces, claro, no quedaba bien solamente la pintura epóxica porque al momento de aventarle el flash se ve brillante. Pues tuvimos que conseguirle un matizante. Entonces, tiene dos capas de pintura epóxica y aparte dos capas de matizante encima. Entonces, okay, eso ha sido de lo más caro y es de lo más caro de mantener también. Cada 3-4 meses le doy una pintada general a todo el piso y los muros están pintados con pintura, algunos con pintura de esmalte de la de mejor calidad que se pueda. Una es vinílica, de la mejorcita, y el ciclorama tiene pintura de esmalte también para que si alguien llega y pone las manos y los dedos y demás, se pueda limpiar y nos aguante un poco más.
Claro.
Porque es cosa de todos los días mantenerlo lo más limpio posible, porque eso es tiempo de edición. Si tú no tienes limpio el ciclorama, he ido a estudios que están hechos un mugrero los cicloramas o el piso, y entonces todo eso te lo tienes que llevar tú después a arreglar en edición, ¿no?
Claro, eso sí.
Y tratamos de que siempre esté perfecto, pero eso ha sido un reto titánico.
Claro.
Mucha investigación.
Aparte, bueno, pues ya para los chicos que no saben la parte del flash y demás, muchas veces es preferible tener un fondo blanco a tener un fondo negro, por lo mismo que el blanco lo puedes convertir en negro sabiendo utilizar los parámetros. Entonces, nada más era para tener esa partecilla también. Ahora es el elegir tus colores, tus cicloramas, bro. Veo que tienes negro, rosa, amarillo, si no mal recuerdo, carne, gris. Obviamente el gris y negro son de cajón, pero ¿por qué elegir los otros? ¿Qué función tenía?
Depende de... A ver, es también estar estudiando fotografías y demás y ver más o menos qué contrasta con qué. He tenido, por ejemplo, producciones que me rentan y de repente un día me trajeron uno anaranjado. Yo decía, híjole, anaranjado, y no sabes las fotos, qué fregonas quedaron con anaranjado. Entonces me quité el miedo al anaranjado y le agarré cariño al anaranjado. De hecho, pintamos toda la pared del fondo, se pintó de naranja para esa producción y lo dejé como 2 meses porque me servía tener el anaranjado. Luego claro. Compramos un azul, tengo azul cielo, tengo café. En su momento trajeron uno verde porque también hubo una producción de video y ya sabes que lo ocupan de green screen y también hemos hecho fotos en verde. Entonces, se ve interesante, depende mucho del tipo de foto. Yo cada que hago una sesión con alguna modelo, alguna marca o lo que sea, o una familia, pues sí les pido que me digan hacia dónde va a ir la temática del shooting y de ahí yo voy decidiendo qué colores, qué modificadores y demás ocupar. Entonces, entre más gama tengas, más cosas puedes hacer.
Exacto.
Hoy en día lo que dices, con un fondo blanco puedes hacer gris, blanco y negro. Y con un fondo gris, si tienes geles, puedes hacer todos los demás colores. Entonces, la verdad es que podríamos simplemente tener el gris y el blanco y con eso hacer maravillas.
Claro.
Es mucho más versátil tener tres diferentes. De repente puedo tener hasta un cuarto, porque tengo la portería para poner uno sólido, textura y demás. Y entonces hay veces que vemos tres o hasta cuatro fotógrafos tomando fotos al mismo tiempo.
Y nadie se interrumpe.
Modelo, y nadie se estorba. Hay suficientes equipos y modificadores. Y si no, a veces ellos traen también parte de su equipo. Y entonces podemos estar trabajando en cuatro sets diferentes. Y todavía tienes la recámara. Y todavía tienes el baño. Y todavía hay un jardín donde puedes estar trabajando. Podríamos haber prácticamente 6 o 7 fotógrafos dando la vuelta en estaciones sin que nadie se estorbe. En claro. Sets diferentes. Esa es la gran ventaja del estudio. Cuando inició, pues era blanco completamente, se veía increíble y me encantaba porque al final, creo que te lo platiqué, lo concebí como un lugar donde pudiera o rentarse en algún momento, si es que no me jalaba el estudio, que yo sabía que iba a funcionar, pero bueno, dije, si no, lo rento como un departamento. O lo pongo como una sala de juntas, o lo pongo como un lugar de coworking, que ahora pues, es como que se ocupa mucho, ¿no? Entonces, particionas y le das a cada quien un espacio y queda también como un lugar de coworking. O lo pensé también para un lugar de exposiciones. Mucho con el tema de mis fotos de naturaleza y demás, y tener una galería donde poder invitar a la gente y que la gente pueda ver mis obras. Y también tengo muchísimos amigos que tienen fotografías espectaculares y luego no tenemos dónde exhibirlas. Entonces, también este foro funciona para eso. Tristemente, con la pandemia ha sido complicado el tema de poder hacer reuniones con muchas personas y demás, pero está disponible para lo que sea. Pintura, claro. Fotografía, cursos y demás, ¿no? Entonces, muy sí, bien. Es como es un estudio, pero también es un área, digamos, de usos múltiples.
Exacto. Bueno, la parte de los cicloramas y demás... Bueno, muchos no lo han entendido, tal vez, pero se refiere a que si vas a hacer, por ejemplo, este tipo de fotografías, quiere que combine. Y en dado caso, hay algunas fotografías que necesita que contrasten. Por ejemplo, si trae vestido rojo la chica, es más probable que le pongas un negro, a que le pongas un azul o cosas así, ¿no? Entonces, son esa parte de estudiar el círculo cromático para que tú puedas elegir el mejor color o el color más adecuado para la fotografía que vayas a hacer. Y eso es lo que pasa con la fotografía de estudio, si es lo que han escuchado un poquito a Jordi, que estas fotografías son más pensadas. Entonces, no es como andar improvisando, siento yo. Es como que tienes que que ir pensando bien el proceso y qué difusores y qué color y qué todo. Yo lo veo un poquito más complicadillo.
Sí, sí y no, porque muchas veces ya hicimos las fotos que teníamos pensadas y ahora sí es como que en el aire, a ver, se me ocurriría poner estas plantitas con esto y este fondo y este sillón y tráete la cobija de allá y se va a ver bien como una piel y pum, vamos a hacer otra foto, ¿no? Entonces, la ventaja es que también cada día hay más cosas, entonces podemos ir pensando, eso también está padre, o sea, no nada más ya las que tenemos pensadas, de repente es, ahora, por ejemplo, compré un nuevo juguetito que dibuja patrones de luz, digamos.
Entonces, ¿y el de Profoto?
Este es de Weston. De una fotógrafa que se llama Lindsay Adler, que ella lo diseñó, y entonces puedes hacer como si estuvieras con la luz de un bosque, palmeras, persianas, puedes poner colores, lo puedes poner difuminado, lo puedes acercar. Entonces, ya con ese, tú puedes hacer otras 50 fotos diferentes que no pensabas hacer en el estudio, y es como si tuviera persianas y como si tuviera muchos ambientes nuevos que no se tenían. Claro. Simplemente con un aparato nuevo, ¿no? Digo, hay que aprenderlo a usar y hay que usarlo en conjunción con todo lo demás, pero le vas dando la vuelta y entonces el estudio se vuelve todavía más versátil. Entonces, esto es como un estudio locación. Muchas veces me decían, oye, pero es que yo no hago fotos en estudio. No te preocupes, o sea, haz de cuenta, esto es estudio / locación. Uh-huh. Porque tienes las dos cosas. Esa luz, por ejemplo, que
es la que decíamos.
Estás proyectando, se fascina, entra una luz increíble y es simplemente las cortinas y el sol. No lo tienes diario porque es a X horas y aparte es como de contentillo si hay nubes o no hay nubes. Entonces, hay que aprovechar y es lo que te digo, que de repente hay que improvisar. De repente sale esa luz y dejo lo que estoy haciendo y le digo, córranle para acá para ver si aprovechamos y logramos esa foto, ¿no?
Claro.
Conforme va cambiando la época del año, también eso más temprano o más tarde, de repente agarras el reflejo enfrente o lo agarras un poco más atrás y ahí es ir jugando y también te forzas a estar cambiando. De repente, estoy tomando con flash y ahora luz natural. Te mueve tus parámetros y ajusta todo de volada porque te va la luz. Entonces también es un reto padre jugar, porque eso te entrena para afuera, ya en la calle, cualquier situación que se me presente la puedo manejar. Entonces también está padre cuando vienen los fotógrafos que tengan ese reto de que con todo lo que está cambiando lo puedas hacer de volada y te salgan bien tus fotos, te salgan bien iluminadas, te salgan bien enfocadas, ¿sí?
Exacto. Está bastante cool esa parte. Perdón, es que también me quedo viendo entre tus fotos a ti y demás. Pero, dime. Ahora es la parte, yo siento que más complicadilla de a la hora de, incluso de tomar fotos en estudio o de elegir. Y es, más que nada, ¿qué difusores uso? ¿Qué difusores compro primero? ¿Por qué es esta luz? ¿Cuáles son las diferencias? Porque uno que no sabe, te ponen el vidrio y te ponen el softbox y no notas. No notas la pequeña diferencia y demás. O te ponen la parabólica y tampoco la notas, ¿no? Y te quedas de puta, ¿y ahora qué hago?
Claro. Pues mira, yo empecé con un softbox chiquito que te decía, un cuadradito, creo que 60x60 con el speedlight. Y me daba una luz bonita, pero yo de repente decía, oye, ¿y cómo le hacen para que...? Mucho de la foto de estudio y la foto con flash produce unos catchlights, unas pequeñas, pequeños reflejos de luz en los ojos que se ven increíbles, se hacen que los ojos
resalten más, ¿no?
Resalten, ¿no? Y generalmente la foto de retrato, lo primero que va a hacer es saber los ojos, ¿no? Dicen que los ojos son la ventana del alma, eso me encanta siempre andar buscando los ojos y que si una chava tiene los ojos bonitos, pum, ve nada más. Digo, y esa es luz natural, ni siquiera usé un flash.
Claro.
Pero ahí, de repente, le estaba entrando una luz increíble a Lu y dije, wow, esto tiene que ser. Ahí no fue la elección del flash, fue la elección de un lente, que aquí la tomé con un lente 1.2, que es un lente súper luminoso. Entonces, me dio las condiciones de luz ideales y una nitidez increíble, ¿no? Pero regresando al tema de los diferentes modificadores, primero tuve mi speedlight con el cuadradito y llegué a uno de los workshops, y creo que fue JC llevaba un AD400 con su modificador, con un softbox, un octavox newer, y lo empecé a ver y yo así, wow, se ve chido. Dije, no, creo que para allá tengo que ir. Y gracias a él y a Derek lo compré. Dije, ya, esto tiene que ser. Es mi siguiente paso. Entonces ya tenía mi flash. Y llegué al estudio y dije, ¿y ahora cómo diablos lo ocupo, no?
Claro.
Y entonces, el 5 de diciembre del año pasado, o sea, no de este, sino del 2020, fue cuando inauguré. Y primero le hice unas fotos a Sabri, que somos muy buenos amigos, y me ayudó ella a inaugurar el estudio, que eran unas fotos increíbles, todo con luz natural. Y me dijo, oye, le voy a decir a Salva y hacemos unas en el estudio con flash, no sé qué. Entonces llegó Salvador con todo su equipo. Yo siempre los criticaba y decía, estos mamones del flash, sí, que llegan con todas sus cosas. Y yo veía las fotos, sí, y yo decía, wow, ¿qué onda con las fotos? No, ¿cómo diablos le hacen? Entonces, llegó Chava con todo su relajo, con sus strips y no sé qué. Entonces yo tenía el mío, pero mi flash y mi octa, pero él llegó con los strips y con otro más chiquito y no sé qué. Y ahí dije, wow, creo que con un octa no la voy a hacer. Empecé a trabajar mucho con Bruno y con Chava, y entonces montábamos. De repente empecé a comprar más flashes y empecé a entender. Ahorita vamos a desmenuzar todo el tema de los modificadores. Llegó un momento que ya tenía 5 flashes y 5 modificadores, y de repente los metíamos todos en las fotos. Yo estaba tan emocionado de ya saber más o menos cómo usar los flashes, que pues para todo quería usar 5 flashes y los 5 modificadores al mismo tiempo y demás. Quedaran buenas las fotos, pero ya era too much. Entonces de ahí he ido otra vez bajándole, y hoy generalmente uso una luz, 2 o máximo 3. Es raro, depende del efecto que quieras lograr. Todos los días veo cursos y estoy preparándome más, y me encanta entender cómo trabajan los fotógrafos y ver fotografías y analizarlas y tratar de entender cómo le hicieron para X o Y fotografía. Entonces, es a lo que íbamos del tema de los modificadores. Depende. Tú puedes empezar con un snoot, que es el más chiquito, y eso es una luz muy puntual. Se ocupa para acentuar algún detalle en una foto, o para luz en una foto de producto que quieras que la marca se vea perfecta y demás. Entonces, pero es una luz que va, no sé, por ejemplo, hicimos unas fotos de retrato que queríamos que se viera el humo. Entonces, el humo no salía muy bien en la foto, pusimos un snoot que le diera básicamente al humo, y entonces ya se veía perfectamente el humo bien definido, ¿no? Entonces, esa es una luz muy, muy puntual.
Claro.
De ahí te brincas a las campanitas. Las campanitas generalmente producen luz muy, muy dura. Lo puedes poner con o sin la telita, pero de todos modos, como es una fuente de luz muy chiquita, tipo el sol, te producen luz dura. Entre más vas creciendo de tamaño, se va suavizando la luz. Entonces, de ahí luego seguía mi octa, que es como de 1.05 m. Y ahí tienes dos opciones, o ponerlo como viene normal, o ponerle un grid. Y entonces, si lo tienes normal, te abre un poco la luz, bueno, hace un spill de luz, y si le pones el grid, te hace la luz, digamos, centralizada en un punto. Entonces, depende cómo quieras tu foto, puedes ponerle el grid o no puedes ponerle el grid. Es una luz radial, digamos. Y depende qué tan lejos o qué tan cerca la tengas, se hace una luz más dura o una luz más suave. Entre más cerca pongas la luz o el modificador de la modelo, te va a dar más suavidad en el rostro. Y depende de las capas que le pongas de difusión. Por ejemplo, el Octa tiene una capa adentro y luego tiene la capa de enfrente. Entonces, eso hace que la luz sea mucho más suave. Yo de repente veía y decía, ¿cómo le harán para estas fotos beauty que se ve una textura increíble en la cara? Hay un brillo increíble en los ojos y un detalle más o menos así. Yo intentaba y no lograba, ¿no? Entonces, de ahí fue que conseguí este modificador que se llama clamshell, que es como una, literal, como una almeja. Uh-huh. Y lo que hace es, lo pones abajo de la modelo, pones un beauty dish arriba y la luz rebota hacia abajo, entonces le hace unas, o sea, le hace
el digamos, corte de sombra, luz, ¿no?
Y un corte de luz aquí y un catch light increíble en los ojos. Y aparte el beauty dish, en esta creo que todavía lo tenía con el difusor, con la telita, pero ajá, últimamente ya le estoy poniendo la luz a todo lo que da sin difusión para todavía tener más grano. Hay gente que le gusta ver, no es el grano, es el poro de la piel. Claro. Hay gente que le gusta verlo, hay modelos que le gusta verlo, hay modelos que no, entonces ahí ya también es platicar hacia dónde quiere llegar con la fotografía, ¿no? Pero es diferente modificador, te va a dar diferente efecto. Tenemos este Octavox mucho más grande, el de atrás, ese de ahí es de 1.05, este es como de 1.20. Entonces lo que hace es todavía más, te pulveriza, digamos, un poco más la luz, se hace una luz mucho más pareja, y tú te ilumina perfectamente alguien con, si estás tomando fotos con vestido, cuerpo completo y demás, y luego todavía la nueva adquisición es este que es un
paraguas.
Es un paraguas de Profoto enorme, es de 1.65.
Sí, de hecho, entonces, se ve.
Es una locura lo que da de luz esa cosa. Entonces, para fotos de fashion, que quieres que todo el cuerpo se vea perfectamente bien iluminado y demás, eso funciona muy bien. Lo puedes poner con el difusor blanco que trae, o quitárselo este, en dado caso. Este lo compré, es este, el plateado, porque te hace un poquito más contrastada la luz, y a mí me está gustando más el tema de ponerle un poquito más de contraste a la foto, porque también está el que viene completamente blanco por dentro. Pero puedes tenerlo sin el difusor plateado o con el difusor y te hace más parejita y más suave la luz. Entonces, este, y luego por acá están, de este lado están los strips. Esos son básicamente para hacer recortes. Bueno, funcionan para mil cosas, pero yo los ocupo mucho para hacer recortes desde atrás para que se vea perfectamente la figura de la modelo y demás. También tienen grid, o lo puedes poner sin grid. Funcionan también para foto de producto. Entonces, híjole, hay una diversidad de modificadores impresionantes. Creo que con lo que tenemos aquí cubrimos prácticamente todo lo que requieras. Y el reto es lograr hacer con una luz. Claro. Si logras hacer con una luz, ya la hiciste, y entonces pues de ahí puedes ir creciendo, ¿no?
De hecho, haciendo recuento de todos los modificadores que hay, según yo, solamente te faltaría el globo. O sea, Yoichi Monte ya tiene todos los modificadores.
¿El globo? ¿Cuál es el globo?
Es el globo. Es un globo o una...
Ah, claro. Sí, ajá, sí, exacto. Es uno nuevo que es como un globo así. Literal. Sí, ya lo vi.
Ese y...
Mira, que alguien lo compre y lo traiga, y aquí lo guardamos.
Creo que Chris lo había comprado. Luego, sí, luego lo vemos. Y este... No usas parabólicas tú, ¿verdad, bro?
A ver, parabólica te refieres al softbox que es más profundo.
Ajá, exacto.
He visto un millón de reviews y la verdad es que la diferencia entre el newer que está ahí y un parabólico es prácticamente nada.
Yo lo sentí así hasta que... Fíjate que tengo... Y mencionaste algo muy importante que muchas veces pasamos por alto. Tengo un beauty dish con fondo blanco y funciona también como softbox. Tiene triple difusión, entonces te da una luz súper suavecita. Okay. Y muy bonita. Es un softbox normal, como el que tienes ahí atrás con el grid, de 90 centímetros. Entonces está bien, ¿no? Y tengo la parabólica que tiene la parte de adentro plateada. Sí, es más contrastante, sí se nota más fuerte la luz y todo eso. Pero sí noté muy cañón la diferencia, en específico con esos dos. O sea, ya antes solo usaba la parabólica porque siempre me gustó que quedaba así como la luz como de día, más direccional y todo ese tipo de más. Pero una vez ya utilizando los dos al mismo tiempo, es que ni siquiera me veo combinándolos, ¿sabes? O sea, tal vez la parabólica, pero cenital total y el otro dando un recorte o un Rembrandt, cosas así. Entonces, sí.
Sí, y he pensado comprarlo porque aparte es mucho más manejable. Una parabólica más chica, como de 80, que colapsable, es más fácil de mover que incluso el Sofos, el Newer, no cabe en las puertas y es un relajo.
Sí, ese sí, pero va a ser
El universo es infinito, pero creo que hay que trabajar con lo que se tiene y con posibilidades. He estado tomando cursos online y, por ejemplo, Lindsay Adler, que da unos cursos increíbles y de ahí ha sacado muchas ideas, tiene todo su equipo Profoto. Entonces, ahora que veo cómo funcionan los Profoto y todos los modificadores, tiene unas campanas chiquititas con su grid perfecto. Digo, sí, wow. Sí. Y la veo que tira y tira y tira y
no se nunca, le va a ninguna.
Nunca se paran los flashes. Pues sí, la diferencia es costos. Yo con lo que compraba un flash por foto, pude comprar 5 de los 4 de los juegos. Entonces, también es ir midiendo, ir creciendo. Si tu chamba te lo da y puedes vender sesiones y darle la vuelta, bla, 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 entonces vas equipando mejor tu lugar. La verdad es que con lo que tengo, todos los flashes son inalámbricos, la mayoría de los modificadores son colapsables, entonces se pueden transportar muy bien. Tengo de todo, tengo la suerte de que mucha gente ha cooperado y entonces me traen, ay, oye, este boom te lo presto en lo que no lo estoy ocupando, oye, este sí está, no, lo tenía ahí, te lo vendo más barato porque no lo estoy ocupando, el tripié de no sé qué, y entonces pues, también se ha ido armando aquí, me traen props, me traen miles de cosas, entonces cada que vienes hay una cosa diferente. Claro. Diferente en el estudio, que va nutriendo y haciéndolo mucho más completo, ¿no?
Pues sí. De hecho, sí. No sé, yo me quedo fascinado que siempre con tu estudio siempre tiene algo nuevo. Me encanta que tiene un chingo de difusores. Y sí, o sea, sí es promoción también para Joy. Entonces, vayan. Pero a ver. Algo que yo quería hablar contigo es que justamente hiciste una compra inteligente al adquirir prácticamente todo AD400. Y creo que tienes dos AD600, ¿no?
Tengo una AD600 y 4 AD400.
Ok. Pues, ¿por qué se da esto? Básicamente, mientras más grande sea tu difusor, necesitas más potencia. Y es algo que también tienen que tener en cuenta los chicos que nos están escuchando. Que con un speedlight no vas a tener una luz tan bonita, por ejemplo, en el paraguas que tienes ahí atrás, que es de 120, 160. Y tampoco 160. en un strip. Porque el speedlight es muy direccional y justamente estos flashes son, gracias a que están redonditos de la cabecita y demás. ¿Tienes uno para que nos puedas ayudar a mostrarlo?
Sí, claro.
Digo, para los chicos que estén viendo el formato de YouTube, pues tenemos esa parte, que puedan ver más o menos cómo funcionan. Y para los que nos estén escuchando, es un foco literalmente redondo. Entonces, la luz se reparte totalmente y ahí tienes las dos partes, ¿no?
Tanto los speedlight. Un poco de la de 400.
Claro.
De entrada, sí, esta es una luz, digamos, rectangular, esta es una luz redonda, esto es muy centralizado y este, al momento de ponerlo en el softbox, pum, manda luz para todos lados.
Exacto.
En el softbox o en lo que platicamos en la campana.
Claro. Y es eso, más que nada, refleja la luz.
Entonces, depende de, entre más cerca, pues más concentrada la luz, entre más lejos, más amplitud te da la luz. De hecho, por ejemplo, he estado haciendo pruebas y algunas fotos. Simplemente con la campana, así como está, puede estar a 10 metros, el espacio me da el tiro. O sea, en el estudio tengo el espacio corrido de aquí hasta atrás, pongo la luz muy alta y con un solo flash me queda una luz perfectamente parejita, muy bien, y queda muy bien iluminada la modelo y funciona bien para una foto, por ejemplo, una foto fashion, que vas a tener 15 minutos con la gente que va a llegar, que quieres que tu luz esté perfecta. Entonces, sí, pones dos patadas y te sirve mucho el ciclorama blanco porque se refleja para todos lados.
Claro.
La luz, ¿no? Eso es el tema de los flashes.
Claro.
De la diferencia de flashes, ¿no?
Y está, bien dijiste, la parte de qué flash elegir, porque pues luego no sabemos cuál es la mejor opción costo-beneficio. Y yo al menos digo que de momento es Godox.
Sí. Funciona muy bien. Nunca me han dejado tirado y yo estoy muy feliz. Tienen muy buen tiempo de recuperación. Entonces, la verdad es que es una muy buena opción.
Ok. De ahí, dejando este tema un poquito más de lado, es la parte de... Ahora, ya tienes tu estudio, ya te equipaste, tienes algunas cosillas y demás. En tu caso, ya tienes todo. Ahora es, ¿qué servicios empiezas a ofrecer en un estudio fotográfico?
Al principio lo pensé para mí, para yo tener mi espacio, pero obviamente es un elefante blanco. Y a mí, en lo personal, me gusta tener gente alrededor y estar haciendo y creando y demás. Entonces, yo abrí las puertas para tenerlo a la renta y ha funcionado muy bien para que cualquier fotógrafo que quiera venir a hacer su sesión con una modelo, con dos, con tres, o lo que quiera, lo puede rentar. Se puede rentar por hora o por día. Y también hemos estado ofreciendo cursos con 21 milímetros. Hemos armado muchísimos cursos de fotografía de producto, de fotografía de retrato, de fotografía con flash, workshops con modelos. Hicimos uno navideño, o sea, se han hecho con diferentes temáticas. Yo, en lo personal, estoy dando clases privadas. Si algún fotógrafo quiere aprender un poco más y que sea uno a uno, creo que sirve, de repente sirve bien que tengas la atención personalizada. Entonces, te puedo dar una clase y enseñarte todos los modificadores. La ventaja es que aquí hay casi todo, entonces no es que te platique, sino aquí te siento y te digo, mira, este sirve para esto, este sirve para esto. Lo puedes ir viendo cómo se refleja la luz, cómo se maneja y demás. Y también muchas veces contratamos una modelo, contratamos make-up y hacemos todo el proceso de un shooting desde cero hasta terminar edición y entrega de fotografías, ¿no? Entonces, esos son básicamente los servicios que ofrezco, pero también se puede rentar para hacer video. Han hecho varias producciones de video. Tenemos internet de alta velocidad, tenemos todo el equipo, luces, música, todo se controla con Alexa. Entonces, básicamente, creo que para el tema de fotografía y video cubrimos prácticamente todo lo que requiere cualquier producción, chica, mediana y hasta grandecita. Tenemos, te digo, incluso un jardín donde se puede montar un espacio para catering si se necesita, o hacer fotos en exterior, que no te tengas que salir a un parque, lo puedes hacer ahí abajo y demás. Entonces, la verdad es que es muy, muy completo, está muy completo y se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no?
Claro. Sí. Ahora, cuéntame un poquito de cómo es el proceso para una sesión, ya sea de retrato, ya más o menos me lo habías dicho, de se contrata make-up y demás, proceso creativo, y cuál es la diferencia con una sesión, pero ya más familiar, por ejemplo.
Básicamente... Lo que cambia es mucho el tema de iluminación, parámetros y demás. Cuando estás uno a uno, una sola lucecita, bueno, con un solo flash puedes lograr iluminar a ese sujeto y demás. Cuando es una familia, por ejemplo, ahí sí necesitas un modificador grande, necesitas igual parámetros más. En vez de tomar, con un... Una modelo lo puedes tomar hasta con un 2.8, con 1.2. Si tienes dos personas, dos modelos, hombre, mujer, lo que sea, o tres, o cuatro, o cinco, tienes que ir planeando bien tus tomas y tus aperturas para que todo el mundo te vaya saliendo en foco, cómo manejas la distancia de la luz, cómo colocas a las personas. Yo creo que eso es como que lo que más podría variar en cuanto a una sesión con una sola persona a una sesión familiar, ¿no?
Claro.
Y más que nada, el tema, yo creo que de la química, hay un tema que es química fotográfica y es que haya empatía con la gente y que la gente se divierta y lograr ese mood. Yo he tomado fotos con niños, fotos con personas y sus perros, fotos de familias, fotos de embarazadas, fotos de modelos, fotos de hombres y mujeres. Entonces, ahí es, yo creo que lo que tienes que tú lograr como fotógrafo es que el sujeto que sea el que estás fotografiando se sienta cómodo, ¿no? Y ese es el éxito del shooting. Y también, obviamente, que tú estés preparado, que sepas qué es lo que vas a hacer. Por eso te digo que la planeación previa, si te dicen que va a venir una familia, bueno, oye, ¿cómo van a venir vestidos? O te mando ideas, más o menos, ¿cómo quieres las fotos? Y no que lleguen y empezar a improvisar, ¿no? Porque ahí es donde se complica todo. Yo creo que la planeación previa es parte del éxito de una sesión. Si quieren make-up, claro, o no, yo siempre recomiendo que venga alguien de maquillaje para que incluso todo el mundo se siente mejor, te sientes más guapo, y es, cambia. Y en el inter en el que están maquillando, te estás platicando y estás conociendo a la persona y te echas un chiste y platicas un poquito de la vida y no es como un arranque en seco de, uy, ya llegaron, siéntense y vamos a tomar las fotos. Como que hubo esa plática previa y creo que eso ayuda muchísimo a generar que todo el mundo esté calmado, que todo el mundo esté relajado y empezar ya el shooting en otro mood y no, híjole, es que llegaron y muchas veces vienen con el tráfico, con prisa y claro, con el nervio de una sesión. Muchísima gente odia las fotos, ¿no? Y les tiene miedo a las fotos y pues dicen, es que soy inseguro, no quiero. No, a ver, van a salir bien, tranquila, confía en mí. Es lo que te digo, que tú también como fotógrafo tienes que transmitir esa seguridad en tu trabajo. Nunca digas, y es que no sé ni cómo lo voy a hacer. No, tú ya sabes, aunque no sepas, ya sabes cómo diablos vas a atacar la sesión y te sientas y tienes que estar viendo si la modelo, el modelo, la familia están cómodos, si no, si les gustó la ropa, si no. Muchas veces hay un cambio de ropa que igual no les gustó y entonces es todo incómodo y de repente de unas fotos increíbles cambian de outfit y todas las fotos salen malas. Entonces ahí tienes que detectar y en 3 minutos decir, ¿sabes qué? Cámbiate, algo no está funcionando, no te sientes a gusto y demás, a seguirte otra hora con el mismo outfit y que todas las fotos vayan a ser malas, ¿no? Eso también te lo va dando la experiencia. No quieran que con 2 sesiones, ustedes como fotógrafos, que con 2 sesiones ya sepas todo. Yo hago sesiones prácticamente todas las semanas, estoy haciendo entre 2 y a veces me tocan hasta 8 sesiones a la semana. Entonces, de cada una aprendo.
Claro.
Y me sigo equivocando y nadie es perfecto. Obviamente, con el tiempo vas mejorando tu ojo, vas mejorando tu técnica, vas mejorando tu composición, pero hay que trabajar. O sea, no hay una fórmula que solamente con ver videos o con leer libros logres lo que hace Peter Lindbergh, lo que hizo Peter Lindbergh o lo que hace el que sea, ¿no? O sea, siempre hay que estar viendo cómo lo hicieron antes. Nadie va, ojalá y yo en algún momento invente una fotografía que digas, wow, solamente yo y la puedo hacer, ¿no? Pero yo creo que es difícil. Ya llegamos a un momento en que hay muchísima gente que viene atrás de nosotros y gente que te inspira y que te enseña. Yo también siempre estoy rodeado de gente y siempre estoy queriendo aprender porque siempre de alguien vas a aprender un poquito más. O sea, nadie lo sabe todo. La gente que ya cree que lo sabe todo, a mí la verdad me cae súper mal. La gente que no te ayuda también. O sea, yo siempre trato de ayudar porque a mí me han ayudado mucho. Entonces, eso, por eso siempre quiero trabajar con alguien más. Me encanta que venga la gente, que yo de repente cuando me rentan el estudio, si yo estoy, trato de subir, echar un ojo y ver si les puedo ayudar en algo y demás. Eso se hace dinámico y a veces aprendo también de la gente que llegó, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como el parte de mi éxito, ¿no?
Claro.
Simplemente.
Eso, pues sí, sin creer, es un buen mensajillo. Muchas personas sí dicen, ¿no? Es que yo no pregunto porque es bastante común en la fotografía que haya varios envidiosillos y demás, que no platiquen o que no cuenten, que no les guste decir sus experiencias o sus aprendizajes. Pero pues ahora ya lo saben. Si algún día ustedes tienen una duda, con toda confianza acérquense a Jordi. Tiene sus cursos privados, demás. O sea, sin problemas o con cualquier persona del staff de 21.
Claro.
Adelante.
Sí, ahora. Lo que te digo, básicamente generar confianza. O sea,
claro.
El éxito de una foto es generar confianza hacia tu sujeto o tu modelo o lo que sea, ¿no? Hasta con un perrito tienes que llegar y sentarte con él y acariciarlo y agarre confianza y demás. Sí. O sea, hay que procurar eso para que todo eso se ve en las fotografías.
Claro. Ahora, Jordi, tú haces mucha fotografía sexy y demás. Esto, me supongo, es una ventaja también del estudio fotográfico. ¿Qué tienes esa privacidad? ¿No? De...
Sí, bueno, digo, al final de cuentas también, o sea, yo en mis servicios les digo siempre que lo podemos hacer en la locación que cada quien tenga. O sea, para claro. mí me funciona ya tener una locación, pero yo, de hecho, en mis cotizaciones siempre viene mi servicio como fotógrafo y aparte el estudio y aparte maquillaje, y entonces ahí le pongo, si alguien tiene una locación y quieren que yo vaya a hacer las fotos a algún otro lado, con todo gusto, o si no les gusta mi estudio y dicen, quieren que rentemos otra locación, con todo gusto se renta y rentan, ¿no?
Sí, así.
Tengo la gran ventaja de tener mi lugar y eso aliviana mucho. Sí, vas sintiéndote más cómodo porque yo ya hoy sé dónde tomar muchas fotos. Y todos los días se me ocurre alguna nueva. Ahora tengo telas para colgar. Y entonces empecé a llamar bailarinas porque quiero experimentar con el tema de las telas. Y voy a comprar un aro porque también pueden hacer ahí acrobacias y demás. Entonces, cada semana se me ocurre alguna cosa diferente.
Sí, eso está súper cool. ¿No? Es la parte del proceso creativo. Está muy bien. Ahora... Ya tenemos el estudio, ya tenemos el lugar, tenemos las ventajas, todo lo que conlleva, ¿no? Es, yo como fotógrafo, ¿cómo puedo conseguir los clientes para este estudio?
Esto es una parte difícil. A ver, yo me funciona mucho mi Instagram. Yo creo que es la plataforma que más tráfico me genera. Tanto el mío... de fotógrafo, el de Joy Chamonte Foto, y también abrí un Instagram para el estudio, y ahí pues generalmente tratamos de hacer, siempre pido permiso, si viene alguien y le gustó el estudio y demás, me dicen, oye, ¿cómo te apoyo? Bueno, apóyame compartiendo en tus redes sociales que viniste a Enjoy, que te la pasaste bien, igual algún videíto, y eso ha ido haciendo que la cuenta crezca. Le meto muchísimo trabajo a mis dos cuentas de Instagram. Todos los días por lo menos hago un post, una historia y demás, y de ahí ha ido generándose de boca en boca el tema de crecer, que yo creo que también es como tú como fotógrafo también, muchos de boca en boca. Es imposible que, no sé, de repente de la noche a la mañana ya todo el mundo te conozca. Entonces,
claro,
tu trabajo habla por ti. Entonces, siempre estoy tratando de mejorar mis fotografías, mi forma de edición, las historias que cuento, la gente con la que convivo y demás. Y eso, te digo, la empatía con todo el mundo, con los fotógrafos que vienen. Siempre trato de que se lleven una gran experiencia de haber venido en Joy y demás. Entonces, la gente me va promocionando solita, va. Pero sí es una chamba, es estar, ¿verdad? Mucho tiempo fui restaurantero, yo decía, es que los restaurantes son una friega porque tienes que estar todos los días. Ahora estoy metido aquí y también estoy metido todos los días, porque mucho de la chamba es los fines de semana. Entonces ahora, pues el éxito de Enjoy es estar aquí, es darle ese trato personalizado a la gente, ¿no? De repente, lo que he logrado es que ya funcione solo y a veces, aunque no esté yo, ya pueda funcionar sin mi presencia, pero mucho es estarle talachando. Llevo todo el año pasado, estuve trabajando prácticamente todos los fines de semana que estuve metido en México, o sea, todas las semanas y todos los fines de semana. No descansé un solo fin de semana cuando estuve en México, haciendo cosas, cursos, fotos, arreglando, pintando, estudiando y demás. Entonces, pues sí, la gente cree que el éxito llega solito. Hay que
meterle
todo el santo día, y también no sentarte en tu zona de confort y creer que ya lo sabes todo. Siempre va a haber algo que vas a poder aprender nuevo, y yo creo que eso es parte del éxito. Te puedes publicitar ahí. Hoy las redes sociales ayudan muchísimo, o sea, tengo por ahí una página de internet que todavía no está perfectamente terminada. Es uno de mis propósitos de año nuevo, ya tenerla terminada al 100%, con todo el tema de los paquetes en Enjoy y demás. Ahorita, la verdad es que entre mi gente de la oficina y yo, cualquier cosa, la gente me contacta generalmente por Instagram o WhatsApp, recomendaciones y demás. Entonces ahí les doy informes y ahí se va moviendo. Ya estoy viendo el tema de poner un calendario para saber cuándo está ocupado y demás, porque gracias a Dios cada vez empieza a funcionar mejor. Entonces, sí, es poco a poco ir atacando cómo se van presentando las cosas, pero sí, chambeando, no hay de otra. Yo creo que la publicidad en boca en este caso es lo que más me ha funcionado.
Claro.
Y el hecho de que tengo abierto mucho mi rollo fotográfico, de que no solamente hago unas fotos específicas de modelos o unas fotos, o sea, sigo haciendo de repente arquitectura y tengo un grupo de fotógrafos de arquitectura, tengo un grupo de fotógrafos o varios grupos de fotógrafos de naturaleza y de viajes y de retrato, y cada que me dicen, oye, te vamos a invitar a no sé qué, sí, claro, entonces tengo 15 chats diferentes de comunidades de fotografía, entonces también ahí yo siempre digo, el día que necesiten, y tengo amigos directores de cine, y entonces también ellos ya saben que tengo el estudio, y tengo amigos publicistas, entonces poco a poco se va dando más difusión. Claro. Siempre hablo y no es presumir, pero es dar a conocer que tengo el estudio y que soy fotógrafo y que pueden venir y que puedo hacer fotos y lo pueden rentar y lo pueden ocupar y demás.
Y es que vienes, nunca sabes, ¿no? O sea, cuando se te puede presentar la oportunidad de que te renten el espacio. Por ejemplo, la otra vez que fuimos, uno de tus vecinos, sin creer, es fotógrafo, no sabías. Y ya nada más por la misma onda de ay, ahí tengo el estudio y que no sé qué, pues luego me lo prenden, luego lo rentamos y demás, ¿no? O sea, ya sí, más general.
Él tiene su estudio, está cerquita de aquí, y ya lo tenía rentado, y me dijo, estaba buscando estudios en la colonia y me encontré con el tuyo. Ya te conocía por tus fotos de naturaleza, pero ahora sé que tienes el estudio y me lo rentaron para una producción. Entonces sí, o sea, así va saliendo poco a poco. Y
claro.
Sigo yendo a talleres y sigo yendo a workshops y cursos y demás, y ahí sigo conociendo gente. Entonces también ahí con eso se va haciendo este círculo virtuoso, ¿no?
Claro. Y bueno, ya me mencionaste algunos problemillas de tener el estudio fotográfico sin querer, que es el de constante mantenimiento, por ejemplo, al piso, mantenerlo siempre limpio. No siento que sea un problema, pero pues, puede para algunas personas. El buscar clientes o el estar todo el tiempo ahí, el estar fines de semana. ¿Qué otros problemitas podrías decir que aparecieron con un estudio fotográfico?
A ver, no sé, por ejemplo, esto que era una bodega, teníamos un tinaco y todo el tiempo funcionaba la bomba y traca, 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 traca. Entonces tuve que hacer toda una obra para cambiar el tinaco, meter un sistema neumático. Luego resultó que la cisterna ya era chica, entonces tuvimos que hacer una cisterna más grande. Nah, no es el tema del estudio fotográfico, pero pues es a lo que me enfrenté aquí en particular, ¿no? Entonces, en cualquier lugar, a menos de que tú construyas de cero, seguramente vas a tener problemas. De claro. Repente me vi y no tenía un timbre acá arriba, ¿no? Entonces llegaba la gente y tocaba ahí abajo y no había, si alguien había salido, no podíamos entrar. Entonces, bueno, ahora haz toda la instalación para tener un monitor y un timbre para poder abrir la puerta y demás. Van saliendo cositas. El tema de los cicloramas también, bueno, cada vez los cuidamos más y ya entendemos más cómo tratarlos, pero también es un costo. Entonces, yo tengo que gastar en cicloramas y tenerlos perfectamente bien, ¿no? Porque si se lo voy a rentar a alguien, pues viene con los cicloramas incluidos, pues los tenemos que tener al 100. Si es blanco, pues que esté blanco y no que esté negro.
Claro.
Que el área de make-up esté limpia, que el baño se pueda ocupar, que los espejos estén limpios. O sea, sí es un tema para que la gente regrese. O sea,
claro.
Pero sí, digo, esos son con los temitas. Estoy en un segundo nivel, planta baja, primer piso, y estamos en el segundo nivel. Entonces, de repente, hay gente que dice, uy, ¿qué onda con la subida? Pero bueno, así resultó y nada más es su ejercicio del día. Por ejemplo, tuvimos que hacer adecuaciones en la planta baja, porque al ser mi oficina de construcción, parecía una constructora. Entonces llegaba la gente y se espantaba, ¿no? Y las modelos así, dije, ¿a dónde llegué? Entonces, espérense. Entonces, yo empecé a remodelar de arriba para abajo. Ya hoy en la planta baja tengo un lugar como una pequeña galería y se ven algunas fotos y todo el camino ya está con fotos y demás. Entonces, ya entras a un lugar que ya parece una cosa de fotografía combinado con la oficina, pero ya es más cozy. O sea, ya estás entrando a un lugar que sí es para fotos. Antes sí se veía medio raro y entonces pues ahí también tuve que invertir y es un tema que yo no tenía pensado, ¿no? Independizar áreas, o sea, es lo que te digo, a menos de que construyas de cero el lugar, pues, mágicamente llegues a un lugar que ya estaba casi casi planeado, pues sí vas a tener cositas y todo eso es dinero. Al final yo tengo el costo del estudio, hice un análisis de precios de muchísimos estudios que me encontré en la ciudad, chicos, medianos, grandes, enormes, con diferentes servicios y demás. Y llegué a un punto medio en el no ser el más caro, tampoco soy el más barato, pero creo que en cuanto a lo que ofrezco y la calidad de las cosas que encuentras, te podría decir que estoy en el top 3 de la ciudad, ¿no?
Claro.
Y eso es algo que trato siempre de mantener. Y eso cuesta dinero. Entonces, cuando de repente, oye, es que me lo puedes prestar. No. O sea, esto es un... Tiene que ser un negocio para todos. Hay gastos fijos que yo tengo. La luz, la limpieza, te digo, el prorrateo de los ciclogramas. Todo lo que se va descomponiendo, que una lámpara de repente, que el agua. Tuve que poner un calentador para poder ocupar la regadera, por si algún día hacemos fotos, se pueden hacer fotos de body painting y luego si la modelo se tiene que bañar, pues se puede bañar en el baño o hacer fotos en la regadera. Claro. No sé, tuve que poner un calentador eléctrico porque no tenía gas. Entonces, híjole, o sea, la lista es interminable. Y claro, cada que se te ocurre una cosa nueva, tienes que pensar en hacer un gasto nuevo. Entonces, sí hay que buscar ese equilibrio en el cual sea negocio para todos, ¿no? Que nos funcione y que también sea un negocio, porque si no, eso es lo que tristemente muchas veces pasa con los estudios, que no logra hacerse redituable y cierra, ¿no? Entonces, es lo que sí he estado buscando. En mi tema de emprendedor y de que siempre he estado en el tema de los negocios, pues hay que buscar que funcione.
Claro. Siempre hay que buscarle, como siempre. Bro, fíjate que ahorita me surgió una pequeña duda, imaginando que somos así fotógrafos novatos, tal vez no tenemos tanto presupuesto, ya sabemos que el costo de un estudio es mucho. ¿Qué es lo que dirías que es así como de, mira, con esto es lo básico, lo indispensable, con esto puedes iniciar y no te gastas tanto? O sea, un...
¿Para que alguien lo monte en su casa?
Ajá, algo así chiquito, cosas así. Ya ves que es un tema que siempre surge, una duda que siempre surge. Entonces, más o menos,
¿cuáles son tus recomendaciones? Lo mínimo que podrías hacer es comprarte un portacicloramas en Amazon, en Mercado Libre, un ciclorama blanco, igual un ciclorama negro, depende del espacio que tengas. Yo tengo cicloramas de 2.70 porque tenía el espacio, pero hay cicloramas de 1.70 y creo que hasta de 1 metro, depende del tamaño que tengas. Un flash, si le puedes invertir a un buen flash, yo sí me iría a invertir. Yo, a lo largo de mi carrera he comprado 1000 cosas. Muchas veces compras el barato pensando que te va a aguantar mucho tiempo y luego lo barato sale caro y al final es como los tripiés. Ya voy ahorita por mi cuarto tripié y el primero que compré fue un Amazon Basic que hoy ya ni sirve, ya se rompió. Tu cámara cuesta por lo menos 20,000 pesos y tienes un tripié que vale 200. Compra cosas que te vayan a durar. Igual lo vemos antes como una mala inversión, pero yo sí recomiendo, si ya le vas a invertir, pues invierte bien, o sea, en uno, pero que sea una cosa bien, que te vaya a durar, porque si no, nada más estás invierte y se te van rompiendo las cosas. Entonces, sí hay marcas que son costosas, pero cuestan porque funcionan. Entonces, un flash, un portaciclogramas, igual 2 o 3 colores de ciclorama, un banquito, el control para el flash.
Claro.
Y con eso estás. O sea, empieza a tirar y solito te vas a ir generando esa necesidad de ir comprando más cosas. Lo de los Apple Boxes, ¿no? Me tardé un año en entender cómo diablos se llamaban. Yo los quería comprar y no sabía. Entonces, hasta que en una reunión ahí en Wish, me dijeron, se llaman Apple Boxes. Y digo, ahora sí, los voy a comprar, ¿no? Sí, yo los veía y les decía, oigan, es la cajita esta donde se siente el director de cine o donde bla, 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 que salen las fotos. No, pues quién sabe, ¿no? Entonces,
luego de algún lado también salió el Matrushka, sí. Y ya todos pensábamos que era Matrushka.
Ajá, entonces, uno de esos o dos son muy, muy eficientes. Te digo, un banquito, la silla vieja que tenía tu mamá arrumbada, no sé, poquito, muchas veces en la foto, entre menos es más. Luego queremos hacer la superproducción. No, hay fotos que es simplemente... No voy a traer un libro.
Ahorita voy a tratar de explicarles.
Este libro me fascina.
¿Cuál es?
Se llama The Light Between Us.
De Vincent Peters.
Okay. Vincent Peters. Es simplemente Charlize Theron. Bueno, hay muchas actrices, ¿no? Pero hay unas fotos espectaculares y no necesitas nada más.
Para los chicos que estén escuchando esto, básicamente es la chica con una sábana, con un peinado bonito, en un ciclorama gris y con una luz como cenital, ¿no? Más o menos.
Sí.
Sí.
Entonces, luego nos preocupamos por tener muchísimas cosas y simplemente con tener una silla, un banco, un sillón, una ventana, no tienes que tener todo. Yo creo que hay que aprender a hacernos minimalistas en nuestro trabajo. Y si luego quieres hacer una superproducción, bueno, qué chido, tienes oportunidad, puta, compra cosas y métele y júntate con más gente y de repente ten 10 flashes si quieres y haz una locura, claro. Pero no es necesario, no te detengas por el tema de, es que necesito más equipo. Es algo que me pasó, deja en el estudio, en la foto. O sea, yo veía una foto y decía, quiero hacer una foto de estrellas, necesito un lente nuevo. Sí, voy a comprar el lente nuevo, sí, claro. Y no me sale la foto, ¿no? Es que necesitaba el tripié. Iba a comprar el tripié, no salía. Oye, ahora necesito... No, güey, ponte a estudiar a ver cómo se hace la foto y entonces ya entiende que la Vía Láctea sale solamente en una época del año, sale a X horas, la tienes que encontrar en algún lugar, no la vas a ver nada más así a tu ojo pelón. Bueno, hay veces que se ve, ya que la sabes identificar, ya sabes dónde está, la ves a ojo pelón, pero tienes que saber que sale en algún momento, que no tiene que haber luna, que tiene que tener, que no tiene que haber nubes, bla, 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 para lograr una foto de Vía Láctea, tengas o no el lente, ¿no? Lo puedes igual cualquier lente, hasta con un lente kit. Obviamente, mejor lente, mejor cámara y demás, pues te van saliendo más nítidas las fotos, las puedes hacer más grandes y demás. Pero no es que sea imperativo tener el mejor equipo, porque luego puedes tener el mejor equipo y no te salen las fotos. Entonces, yo creo que empieza con lo básico, y con lo que puedas comprar, y de ahí empieza a trabajar.
Claro.
Entonces, por eso te digo que para un estudio en casa, una luz, un ciclorama y un banco. Y ni siquiera necesitas un ciclorama, con una pared blanca, una pared gris, una pared negra. El chiste telas, es tener telas, puedes tener una tela, una cortina. Ahorita tengo colgada una tela aquí azul y de repente ya lo empecé a usar también como ciclorama. Dice, padrísimo el contraste, ¿no? Entonces, lo amarro y lo jalo con unos tripies y pues tengo una tela azul marino, que no tengo ciclorama azul marino, pero con esa tela se ve padrísimo. Entonces, ya de repente lo ocupo de ciclorama. No lo había pensado así, pero ya lo tengo, pues ya lo ocupo. Entonces, es lo que hice. Hasta, no sé, una cortina de baño. Si necesitas más luz, por ejemplo, tenemos la recámara para hacer fotos y me costaba muchísimo trabajo lograr iluminar y que se viera padre la foto y demás. Pero ahora, en vez de aventar el flash a la modelo, se lo aviento al muro. Y es un muro blanco y el muro blanco rebota la luz. La modelo sale perfectamente expuesta porque le está pegando la luz increíble. O lo reboto para el techo hacia abajo, ¿no? De repente en el baño que queríamos en la noche hacer una foto y me salía por todos lados rebotado. Se veían los espejos y se veían el muro para arriba y de arriba para abajo. Lo rebotas en un cielo blanco, en un techo blanco y hacia abajo se ve perfectamente la luz. Entonces, es irte adaptando a la ocasión. Y te digo, no necesitas tener... O sea, hemos tomado fotos hasta con luz LED.
Ok, sí. ¿No?
Hay unas lamparitas LED. Es diferente, es otro tema, pero se puede. Entonces, hasta con una luz LED puedes hacer fotos. Entonces, no tienes que poner a fuerza el estudio. Si lo puedes hacer y puedes ir creciendo y demás, qué chido. Pero no te limites a... Es que no lo tengo. O ven y réntalo. Y claro. Si quieres, antes de hacerlo, ven y réntalo. Ven y rentas. O sea, yo rento el estudio y aparte rento los modificadores. Me puedes rentar 1, 2, 3, 4, 5. Puedes probar todo, ¿no? Entonces, no tienes que... O sea, puedes hacer tú tu propio review. Pues tienes la ventaja de antes de comprar, ver qué tienes que hacer. Y te digo... Qué bueno que yo no desbaraté mi recámara, bueno, la recámara que tengo en el depa, para hacer el estudio. Me hubiera puesto la arrepentida del siglo, ahora ya lo tengo. Yo preferiría ir a rentarle a alguien a tener que desbaratar mi casa para hacer el estudio. Entonces, si no tienes la lana completa ahorita y demás, renta. O empieza de poquito. Te digo, no necesitas ni los programas.
Claro.
Luego nos complicamos demasiado la existencia y creemos que necesitamos todo. Y es al revés.
De hecho, sí. Normalmente, cuanto más vas queriendo. Bueno, cuando eres nuevo, siento que más quieres. Y mientras más vas aprendiendo, hasta te va gustando más la parte de no llevar nada prácticamente, cosas así. Por ejemplo, me pasaba mucho el de que parecía Boy Scout. Llevaba la mochilísima y un chingo de cosas y que los flashes y demás. Y ahorita si nada más puedo llevar la cámara, mejor.
Sí. Entonces... A ver, estoy viendo... acabo de ver un documental de Peter Lindbergh. Me encantan sus fotos. Y muchas de sus fotos son luz natural, sin rebotadores, nada. Obviamente le toma supermodelos y demás. Pero en París, en la calle, solucionando en el segundo. Entonces... Claro. Hay que aprender, te digo, si de repente hace sus superproducciones y de repente es él solito con su cámara, tomándole un modelo en la calle, ¿no? Claro. No necesito flash, no necesito nada, y solito es estar haciendo, y hablan mucho de esa empatía también que él generaba con sus modelos. Decía, es que parece que las amas a todas. Sí, sí, las amo a todas, en su forma de amor y esa química fotográfica y ese amor por la pasión que los dos generan. Y dicen, se ven las fotos, y ver las fotos y dices, wow, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo logró? Y fue así. Entonces, y la historia es un cuate que estaba en un pueblo en Alemania y decidió dejar todo por irse a hacer fotos y empezó durmiendo en una granja, ¿no? Y terminó siendo el que revolucionó todo el tema de la fotografía fashion y lanzó a muchos de los supermodelos que fueron famosos en los 90s y más que nada en esa época. Entonces, claro, no tenía nada, ¿no? Entonces, hay que perder el miedo. Yo creo que hay que aventarse.
Claro.
Y la ventaja de la foto es que es algo que puedes ir aprendiendo. Hay gente que definitivamente no tiene el ojo, eso, hay gente que por más que le haga, no le va, no, como que no lo logra, pero hay gente que puedes ir incluso entrenando tu ojo, y te vas a tardar más, pero igual llegas, ¿no? Claro. Y es una tras otra. Entonces, no es que sea necesario al 100% tener todo el equipo, o tener un estudio, o tener algo para hacer
buenas fotos. Exacto. Es más que nada, bien lo dijiste anteriormente, ponte a investigar antes de comprar algo, güey. Ponte a estudiar. O sea, y es algo que habíamos hablado ya en anteriores pláticas, incluso ahí contigo en el estudio, es que las personas muchas veces no quieren aprender a hacer foto, quieren simplemente hacer foto. Entonces, por eso es que luego se desesperan al ver que no les sale. Pero pues vaya, no se enseñan a aprender. Por último, Jordi, para terminar, me gustaría que me dieras algunas recomendaciones finales para que tenga éxito un estudio de fotografía chiquito, mediano, grande.
Pues yo creo que resumir las que te dije.
Sí.
Tratar bien a las personas, ofrecer lo mejor que puedas ofrecer, tener siempre organizado, siempre limpio, ¿qué más?
Perderle el miedo, estudiar bien. O sea,
sí, básicamente... Bueno, pero eso ya no es el éxito del estudio, eso ya es de cada quien, ¿no?
O sea, bueno, claro.
Para que el estudio tenga éxito es básicamente ofrecer el mejor servicio que puedas. Yo de repente siempre tengo café, siempre tengo agüitas.
Claro.
Para la gente que llega y demás. Son pequeños detalles, que si te vas a lavar las manos tengas una toalla, que si vas a dar un curso haya dónde sentarte. O sea, me ha tocado llegar y, curso, sí, somos 9 y hay una mesa y 5 sillas. ¿No? Entonces, ¿qué onda? Aquí, es más, yo les pido a la gente que va a organizar, dime exactamente qué necesitas. Yo te puedo rentar lo que quieras, nada más dime qué quieres. Y si no lo tengo, te lo busco. Yo lo que quiero es que estés cómodo y no que el mismo día llegues y, es que sabes que me faltaron mesas, me faltó un proyector, me faltó no sé qué, me faltó no sé cuánto.
Claro.
No, a ver, ese tema de organizar, yo soy súper organizado, siempre me encanta y siempre me he dedicado. Tuve un equipo de sonido durante muchos años, entonces me dedicaba a organizar eventos, bla, bla, bla. Entonces, siempre trato de ir adelante de lo que va a pasar para que el evento, ya sea un shooting o sea lo que sea, sea un éxito. Entonces, son cuidar los detalles pequeños. O sea, que esté pagado el internet, ¿no? O sea,
claro.
Hay gente que tiene su estudio y se me olvidó. Bueno, no se te puede olvidar, o que estén cargadas las pilas. No, si vas a anotar los flashes, que estén cargadas las pilas, que esté bien el modificador, que tengas el grid. No, es que se lo presté a mi hermano y no me lo regresó. No, entonces no lo rentes. Ese tipo de cosas yo creo que es el éxito o el fracaso de cualquier negocio.
Claro. Muy bien. De hecho, me gustan los puntos que acabas de resumir y si le pusieron atención a la plática, está prácticamente todo. Jordi, un tipazo, muchas gracias, de verdad, por esta plática.
Un placer, mi David, ya sabes que yo feliz de seguir compartiendo y conviviendo. Me encanta que se haga comunidad Me encanta lo que hace 21 y lo que hacemos todos como grupo. Entonces, a seguir sumando. Ojalá sigamos coincidiendo todos. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio.
No te preocupes, sabes que aquí siempre, bro. Muchas gracias.
All right. Estamos viendo. Cuídense.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.